la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Una visión crítica de Hostos. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Rafael Aragunde, quien fue secretario de Educación, rector de Calley de la Universidad de Puerto Rico y actualmente profesor en la Universidad Interamericana. Eugenio María de Hostos es uno de los grandes pensadores, educadores de todos los tiempos. Recientemente, un libro publicado en Inglaterra, incluían a Hostos como uno de los 50 mejores educadores de todos los tiempos. Es una persona quien nació en Puerto Rico y está enterrado en Santo Domingo. Rafael, me gustaría que comenzáramos el programa proveyéndole unos antecedentes sobre Eugenio María de Hostos a nuestros radioescuchas.
Gracias por tenerme aquí, Ángel. Desde luego, un placer poder conversar contigo. Hostos es una figura muy interesante. Su juventud la pasa en Mayagüez. Pronto lo envían a estudiar a España, Bilbao, y posteriormente pasa a Madrid. Hostos pasa una década más, quizás, ¿verdad?, en España, antes de regresar acá al Nuevo Mundo, a América. Y nunca, es una de las cosas que no se dice, pero lo leía yo el otro día, un artículo que Francisco Moscoso escribía en Claridad sobre Hostos y el Grito de Lares. Hostos nunca terminó sus estudios de Derecho. Leyó mucho, debió haber leído mucho, porque, como te he dicho yo en otras ocasiones, Hostos es tratadista en sociología, en moral, en derecho. Quiere decir que se familiariza con una variedad impresionante de temas, pero a la misma vez profundiza en ellos. Es decir, no escribe ensayos, escribe tratados. Y ya tú sabes que el género literario del tratado es mucho más ambicioso. Hostos está en España y sufre una transformación en España, pues Hostos era un liberal que paulatinamente se va desplazando hacia el independentismo. Cuando regresa de España al llamado Nuevo Mundo, pues nos vamos a encontrar con que Hostos ya es independentista. Pasa por Nueva York, pasó por Francia, pasa por Nueva York, donde está con Betances y otros patriotas, tanto cubanos como puertorriqueños, y posteriormente entonces comienza sus periplos por América Latina, donde va a fungir sobre todo de periodista, y comienza a escribir, escribe muchos artículos de periódicos, como saben muy, y posteriormente va a vivir extensamente en Chile y en la República Dominicana. En ambos lugares es reconocido como un gran educador, dirige instituciones educativas, participa en los debates sobre la educación en esos países. Mientras pasan las décadas y no viene a Puerto Rico, no, el independentismo, ya sabemos que no podía pisar tierras puertorriqueñas. Le pasó lo mismo a Betances, por un tiempo se tuvo que ir y no pudo regresar. Así que Hostos vive sobre todo en América Latina esos últimos 30 años de su vida, excepto por un año y pico que vive en Puerto Rico a partir de la invasión de los Estados Unidos sobre Puerto Rico en el 98. Ahí viene corriendo desde Chile para estar presente aquí. Se preveía la invasión de los Estados Unidos pronto en aquella guerra hispanoamericana en 98, y Hostos quería estar aquí porque tenía muchas esperanzas de poder convencer al gobierno de los Estados Unidos de que nos concedieran un periodo de educación de 20 años para nosotros poder eventualmente celebrar un plebiscito que determinara el futuro político de la isla. Y Hostos llega en el 98, sabemos que es parte de esa misión que va a Washington a conversar con el presidente McKinley, y posteriormente regresa a Puerto Rico, donde intenta participar en la vida pública organizando la Liga Patriota Puertorriqueños, pero eventualmente se desilusiona por las dinámicas que ve aquí desarrollarse, y parte hacia la República Dominicana, donde le habían ofrecido entonces un puesto como inspector de escuelas.
Él, cuando estaba en Chile, yo recuerdo que a mí me impactó muchísimo un ensayo que escribió sobre Hamlet.
Sobre Hamlet, es un gran ensayo, sí.
Que en realidad es una interpretación, probablemente una de las mejores interpretaciones, por lo menos en español,
sí,
sobre un personaje como Hamlet de Shakespeare.
Sí.
También creo que escribió uno sobre Romeo y Julieta.
También, sí, sí.
Que es otra obra de Shakespeare.
Sí, Hostos estuvo bastante interesado en la literatura, ya conoce La peregrinación de Bayoán, que es esa novela también escrita a una edad temprano a los 20 años. Y le interesó, yo creo que todo el saber. En ese sentido, Eugenio María de Hostos es un ejemplo extraordinario, es un intelectual paradigmático. Es el estudioso que deberíamos ser todos, y yo creo que el país tardó en reconocerlo, pero ha ido paulatinamente tomando conciencia de la importancia de ese ejemplo que es otro. Claro, ahí me inserto yo y claro, yo he sido crítico con las interpretaciones tradicionales que se han hecho sobre Hostos, cuando lo elevan a tales alturas y en realidad casi prohíben que haya un diálogo crítico con él sobre las ideas de Hostos. Yo coincido en la ejemplaridad de Hostos como ser humano, como estudioso, como líder educativo, la verticalidad con la que asume algunos de los issues que confronta, pero insisto en que a Hostos también hay que evaluarlo hay que evaluar las teorías que Hostos, vamos a decirlo de esa forma, hay que evaluar las teorías que Hostos asume en aquel momento, porque eso tiene que ver con el modo en que nosotros vamos a entender nuestra realidad y vamos a debatir la realidad. Entonces sí, si partimos de las ideas de Hostos para analizar las ideas de Hostos escritas por Hostos a finales del siglo XIX, para analizar la realidad puertorriqueña de finales del siglo XX, como lo intenté hacer yo en el libro que escribí hace ya algún tiempo, o ahora a principios del siglo XXI, podríamos tener problemas, ¿no? Porque es una realidad que amerita otro tipo de análisis que aquel que exigía una realidad en el siglo XIX, y la realidad de la América Latina, en la que Hostos sobre todo trabajó, porque Hostos viene a Puerto Rico ya bastante bastante mayor, es decir, que Hostos viene a Puerto Rico casi a los 60 años, regresa a Puerto Rico en el 98, había nacido en el 39, eso deben ser 59 años, ¿verdad? Muere en el 1903 en la República Dominicana a los 64 años. Pero ya el Hostos que viene aquí en el 98 es un Hostos formado, un Hostos que ha escrito sus grandes obras, excepto pues por un trabajo que me parece muy muy importante, que es La Liga de Patriotas. Es un trabajo que él escribe para Puerto Rico en el contexto de la dinámica que se está dando una vez Puerto Rico ha sido invadido por los Estados Unidos en el 98.
Y en términos de la visión crítica que tú planteaste hace unos segundos de la obra de Hostos, Rafael, ¿qué ejemplos me puedes dar sobre esa visión crítica?
Bueno, a mí sobre todo me ha interesado el asunto de la moral. Como filósofo, ¿verdad? Pues para mí eso es capital, porque es de las poquitas áreas en las que todavía la filosofía puede decir o interviene en las discusiones, en los debates, de manera clara y de manera clara, aunque no siempre precisa. La moral hostosiana es, y no es coincidencia, pues lo más que se cita en Puerto Rico, y siempre se hablaba de la moral social hostosiana, y creo que la escultura dedicada a Don Luis Ferrer, él tiene el libro de la moral social en la pintura, Toño Macroel también creo, tiene el libro de la, una de las dos, ahora mismo no recuerdo, el libro de la moral social, y la moral social, que es el tercer libro del Tratado de Moral, es el tercer libro. El primer libro es La moral natural, el segundo libro es La moral individual, viene entonces La moral social, y después viene en cuarto lugar La moral social objetiva. Es un tratado de cientos de páginas, duro de meterle mano. Yo se lo digo a los estudiantes siempre y los introduzco en esto de pensamiento puertorriqueño para que vean, pero les aclaro que no es un accidente o que no es una coincidencia, mejor dicho, el que Austen no se la haya leído, porque hay escritores que te invitan y te hacen la vida interesante. Austen en su prosa filosófica tiende a ser bastante árido, tiende a ser bastante árido como tratadista, y en Puerto Rico no se le lee, por más que se diga y se menciona. Cuando tú le preguntas a la gente, bueno, dime que tú has leído, pues muy poco, en algunos cursos de literatura, en poco, demasiado poco se ve el tratado de Hamlet, pero cuando se habla de filosofía aquí de moral no se le lee, o no se lee el texto que bajo las nuevas ediciones o bajo la nueva edición crítica que se empezó a publicar en la UPR y que no se ha terminado, y habría que terminar esa edición crítica que comenzó a dirigir Julio César López, ¿verdad? Y se ha quedado a mitad. En ese texto que se llama Ciencia de la Pedagogía, bueno, pues uno le pregunta a los maestros y a los profesores, y son muy pocas las personas que han leído la Ciencia de la Pedagogía, ¿verdad? Y el texto histórico que sigue a la Ciencia de la Pedagogía, que en el que Austen habla de educación. Pero vuelvo a lo otro, es decir, Austen tiene una visión sobre la moral, a mi entender, problemática. Y por ahí empiezo yo, ¿verdad? Cuando hablo de Austen como moralista problemático, me parece que Austen concibe la moral como una cosa fija, como algo inamovible, como algo que ha sido siempre de la misma forma. Y eso yo creo que tiene que ser evaluado, tiene que ser estudiado, porque la moral no es invariable. Y él dice, lo dice bien claro, la moral es invariable, ¿no? Y yo creo que no, y yo creo que sobre todo en una época como la nuestra, nosotros no podemos sencillamente aludir a una serie de valores sin más y esperar que la gente cumpla con ello. Y ahí en la tradición occidental, por realmente reconocer nuestras limitaciones, ha habido dos posiciones. En el mundo griego la clave siempre fue el conócete a ti mismo, ¿verdad? El nos que te ipsum en latín, ¿verdad? Conócete a ti mismo como la cosa fundamental en la vida del ser humano para posteriormente saber qué es lo que va a hacer. Pero en el cristianismo allí hay pautas claras y precisas, ¿verdad? Allí hay que amar a Dios sobre todas las cosas y amar a esto, y hay un decálogo y hay una serie de principios. Y no es para estar diciendo por ahí caminante no hay camino, ¿verdad? Es decir, eso caminante no hay camino, eso el cristianismo realmente no lo vio nunca con buenos ojos, ¿verdad? Hay un camino y es las enseñanzas cristianas. Entonces Austen, que pudo haber trabajado esto un poco más, tiende a pensar que no, que ahí están unos valores y esos valores son inamovibles y hay que serle fiel. Y él los menciona los valores de la moral natural, de la moral individual, los valores de la moral social objetiva. Yo creo que, otra vez, nuestra época nos ofrece una dinámica muy interesante a raíz del siglo XIX. Lo que Nietzsche plantea como lo que llama Nietzsche la muerte de Dios, y lo que Marx menciona en el Manifiesto Comunista como la disolución de las estructuras, de las instituciones, de todo. El capitalismo se lleva por el medio todo, de acuerdo a Marx. De ahí el título del libro mío más reciente, ¿verdad? En tiempos de disolución, ¿no? Cuando planteo la educación como salvación en tiempos de disolución. Bueno, pues lo mismo con la moral. Es decir, esa disolución que Marx ve en los valores tradicionales y a los que acoge, porque sabe que son el resultado de la dinámica histórico, política, económica, esa disolución es irreversible, y Nietzsche la capta como el final del platonismo, la crisis de las nociones tradicionales de lo que es la verdad, etcétera, 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 que lo trabaja muy bien en sus libros. Me refiero a Nietzsche. Ese es el contexto de finales del siglo XIX. Es decir, aquí tú ves estos dos grandes pensadores, quizás los pensadores capitales del siglo XIX. Estamos dejando quizás a Freud fuera, ¿verdad? Pero Freud probablemente hubiera estado de acuerdo. Pero tanto Marx como en Nietzsche hay una conciencia de que, mira, esto que se ha vivido en 20 siglos o se ha vivido en los últimos siglos, esto necesita ser repensado, y repensado con humildad. Y lo menos que necesitamos es un código. Y Nietzsche vivió ese conflicto entre recomendar unas cosas o no recomendar, e insistir en que lo más importante era ese conocimiento de sí mismo. Y en la práctica Marx hace eso, ¿verdad? Por eso sigue estudiando e investigando, y quiere averiguar cómo es que las cosas han llegado a ser como son, etcétera. Entonces, de momento, nos encontramos con Hostos, que nos dice, no, aquí hay un código, y esos códigos tienen que ser seguidos, ¿verdad? Tienen que ser seguidos. Aclaro también, porque es bien importante no perder de vista esto. Es decir, que la realidad de Hostos no es la realidad industrial de la Alemania, o la realidad industrial de la Inglaterra, o las crisis que se dan en el siglo XIX en Europa, que son las realidades de Nietzsche y de Marx. La realidad hostosiana es la de países latinoamericanos, todavía con una gran presencia de la Iglesia Católica, con sistemas educativos controlados por las órdenes religiosas, con unas burguesías apenas incipientes, por decirlo de esta forma. Y Hostos mismo lo dice cuando está en Puerto Rico, ¿verdad? Es decir, y lo dice. Es decir, él quiere forjar un pueblo y se ve a sí mismo como un maestro, y de lo que se va a valer es de esa insistencia en unos valores que, de acuerdo a él, le van a permitir forjar el pueblo de Puerto Rico, porque no está forjado de acuerdo a su perspectiva, ¿no? Otra vez, en ese contexto, pues naturalmente hablar como Nietzsche hablaba, ¿no?, o hablar como Marx hablaba, hubiera sido quizás disparatado, no lo hubieran entendido, ¿no? Esta era otra realidad. Pero, otra vez, eso no justifica que nosotros nos valgamos de teóricos mucho más actualizados, de ideas más, ¿verdad?, a tono con las del siglo XX o con el comienzo del siglo XXI. Es decir, no nos exime a nosotros. Así que la crítica es un poco más, como lo dije yo, lo escribí hace ya algún tiempo en ese libro, la crítica es más a los hostosianos, ¿verdad?, que no han sabido entonces, ¿no?, acercarse a Hostos más críticamente, y saber que Hostos en aquel momento sí, pero quizás en un momento como este necesitaríamos mayor flexibilidad, ¿no? Así que por ahí es que hay una insistencia, ¿verdad?, mía, en que no se debe insistir, ¿verdad?, en seguir valores, ¿verdad?, que se derivan de una concepción de la naturaleza y una concepción de la realidad y de la sociedad que no es la nuestra, ¿verdad? Esto pasó, esto pudo haber sido relevante en algún contexto, pero en una época como la nuestra, sus ideas, porque ya hablábamos de su vida, ¿verdad?, como intelectual, como académico, que es ejemplar.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy, titulado Una visión crítica de Hostos. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Rafael Aragunde, quien ocupó la cátedra de honor de Eugenio María Hostos de la Universidad de Puerto Rico y autor de un libro titulado Hostos, ideólogo inofensivo, moralista problemático. Rafael, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre algunos de los pensadores importantes del siglo XIX, donde tú mencionaste a Nietzsche, también a Karl Marx. Pero si tú tuvieras que mencionar pensadores específicos que influenciaron la forma de ver el mundo de Eugenio María de Hostos, ¿quiénes tú dirías que fueron las influencias más dramáticas en Hostos?
Déjame decirte que a mí me parece que Hostos es impactado sobre todo por la filosofía estoica de la antigüedad. Es el estoicismo el que realmente deja una huella extraordinaria en Hosto, porque le permite leer la naturaleza como una naturaleza coordinada en la que todo apunta hacia la razón, una razón universal y razones humanas individuales, y por lo tanto la posibilidad de un orden social estable, claro, transparente. Esa visión estoica que era de avanzada, porque los estoicos fueron de los primeros grupos que se opusieron a la esclavitud en la antigüedad, y creían que todos los seres humanos pues tenían el derecho a participar, tenían la posibilidad de reconocer lo que el universo, lo que la realidad es. Y eso dejó una huella extraordinaria en Hosto, pese a la influencia que posteriormente van a tener intelectuales como Krause, Karl Krause en Alemania, que es llevado a España por algunos pensadores que Hosto conoció en el siglo XIX, ¿no?, en España. Y el mismo Stuart Mill, ¿no?, también uno de los grandes intelectuales del siglo XIX. Pero el estoicismo es la clave. El positivismo de estos que te acabo de mencionar, ¿verdad?, o el neopositivismo de algunos de ellos, aunque no lo quiero identificar con movimientos científicos de la filosofía y la ciencia posteriores. Pero Hosto es positivista, ¿verdad?, kantiano, Stuart Milliano, etcétera, porque está convencido del poder de la educación, de las ideas. Como sabemos, el positivismo se postula un orden progresivo en la historia del ser humano y en la vida del ser humano. Hay unas etapas por las que el ser humano pasa y que va dejando atrás, que le van enriqueciendo sus posibilidades. Y empieza en una etapa teológica en el que todo se representa como deidades divinas. Posteriormente se pasa a lo que Comte llamó en una etapa metafísica, en la que estas figuras se van entonces abstrayendo, si se quiere, o se representan abstractamente, pero eventualmente todo eso está dirigido a esa tercera etapa, que es la etapa positiva, en la que hay un conocimiento científico que es transparente y que nos revela la realidad tal cual es, ¿no? Es decir, en esa tercera etapa, en la que ya se tiene un conocimiento científico de la realidad, no hay más que asegurarse de pasar ese conocimiento a los individuos para que ellos tomen conciencia de ello y actúen de acuerdo. Entonces, claro, ahí es que empiezan los problemas. Hosto, otra vez, es estoico, viene con esa convicción de que todo en la naturaleza conduce, ¿no?, conduce a un orden racional, y todo en la naturaleza conduce a que el ser humano sea un ente racional y asuma entonces los valores racionalmente, ¿no? Entonces aquí no hay que ser muy atrevido para concluir que estamos ante la posibilidad de una visión de la realidad bastante cuadrada, como decimos en la calle, ¿verdad?, bastante fija, en la que va a costar mucho trabajo entonces la heterodoxia y la multiplicidad de enfoques que han caracterizado y que caracterizan a los seres humanos y a las distintas sociedades. Entonces, pues en el siglo final del 20, comienzos del 21, ante lo que nosotros estamos es ante una explosión de múltiples posibilidades. Cuando hablamos, por ejemplo, de Puerto Rico, yo creo que tenemos que insistir en que esto se puede interpretar de miles de formas, los eventos que nosotros vivimos, y que cualquier ser humano hoy en día se confronta con la multiplicidad de alternativas que lo hacen que se ponga a pensar y determine, decida cómo es que va a actuar. Así que tanto, ¿verdad?, el positivismo kantiano, por seguir con él, como el estoicismo de la antigüedad griega y romana impactan a Hosto, y lo hacen ese pensador que llega a concluir que el orden moral es un orden invariable y que ahí hay un orden fijo de la moral, ¿verdad? Y que eso es lo que se tiene que trabajar, ¿no? Yo pienso que lo que nosotros necesitamos es más ejercicios con nosotros mismos, ¿verdad? Ejercicios de conocimiento de nosotros mismos, indagaciones en torno a qué es lo que hacemos nosotros, o sea, qué es lo que hace que nosotros seamos como somos, ¿verdad? Y de dónde venimos y para dónde vamos. Y eso es un ejercicio frecuentemente duro, que exige disciplina, que exige, ¿verdad?, valentía, y de ahí entonces pues la crítica mía al acercamiento moral ostosiano, ¿verdad?, que creo que cuando se cita, ¿verdad?, en Puerto Rico, y dice, los valores, no se está pensando en realidad qué es lo que eso significa. Y sobre todo pues cuando uno se acerca a estos asuntos desde la perspectiva de la supuesta crisis moral y el caos, etcétera, pues menos todavía. Lo que estamos viviendo es otra vez una multiplicidad de enfoques ante la realidad como resultado de las dinámicas sociales, tecnocientíficas, etcétera, ¿no? Así es que por ahí, por la moral, es que yo comencé la crítica, a tomar distancia de Hosto, pero otra vez sin perder de perspectiva su importancia como estudioso, ¿verdad? El gran ejemplo que nos ofrece.
Rafael, ¿y cómo tú resumirías la posición de Hosto en términos del rol de la naturaleza en la vida del ser humano? Enmarcado o comparándolo con por ejemplo, pensador alemán, Albert Schweitzer, que escribió el libro Reverencia a la Vida, y la importancia que Schweitzer le da a toda la cuestión de la naturaleza, y que ahora hoy afortunadamente está muy de moda en el mundo contemporáneo, con todo el problema del calentamiento y toda en diciembre que hubo la aprobación en París de unas normas para tratar de salvar el planeta.
Bueno, déjame decirte que en Hosto hay unas visiones sobre la naturaleza que me parecen, exactamente como tú las describes, muy actuales. Es decir, Hosto no se muestra religioso, eso me parece bien importante decirlo, pues al contrario, reconoce que frecuentemente que las interpretaciones religiosas no contribuyen a aclarar las dinámicas de su tiempo, y eso me parece bien importante, y es bueno que se diga, pues porque confrontamos graves problemas con cuando nos valemos de argumentación religiosa para atender asuntos que están más allá de lo religioso. Pero en Hostos hay reconocimiento de la importancia de esa naturaleza que hay que escuchar. Hostos, de hecho, tiende a simpatizar con el pensamiento aristotélico en lo que respecta al primer motor, ¿no? No habla otra vez de la divinidad, o en Hostos no encontramos ninguna referencia que yo recuerde ahora mismo a la divinidad, pero sí una referencia a que tiene que haber de alguna forma una especie de principio que es en causa de todo lo que sigue, pero que él mismo, ese principio, no tiene causa, ¿no? No tiene causa. Y ese es el primer motor aristotélico, que es de una importancia extraordinaria. Entonces, a lo que se dirige Hosto, ¿no? Y por eso te hablaba de que es muy actual, es a señalar que lo que realmente le conviene al ser humano es el silencio ante esa, el silencio y el agradecimiento ante ese orden. Que otra vez, a mí me parece que esa es como la cúspide de la reflexión de nuestra época en lo que tiene que ver con buscar un lugar para el ser humano dentro de la evolución de la naturaleza, el silencio y el agradecimiento, un agradecimiento cada vez más intenso, pero en el contexto de un silencio que reconoce que no podemos hablar mucho sobre las causas últimas de la evolución de lo que es nuestra realidad. Y en ese sentido, otra vez, a mí me parece que Hosto estaba anticipándose, como otros pensadores, ¿verdad?, en aquella época, estaba anticipándose a lo que hoy vivimos. ¿Por qué la insistencia en la meditación que proviene del sobre todo del Oriente, ¿verdad? Los planteamientos que va a hacer Thomas Merton, que es uno de los grandes pensadores religiosos del cristianismo del siglo XX, porque la insistencia en esos acercamientos místicos, ¿no? Y porque cada vez más, ¿verdad?, la importancia de un filósofo como Martin Heidegger en lo que respecta a lo que llama él el Gelassenheit, que es el, ¿verdad?, el abrirte y el dejarte un poco convencer, penetrar por el ser, ¿no? Que es para todos los efectos una especie de sentimiento religioso, ¿no? En esta línea, ¿verdad?, del silencio y del reconocimiento de que no podemos hablar con especificidad sobre los principios últimos de esta realidad, ¿no? Así que esto es, ahí me parece, en todo lo que tiene que ver con el ambiente y la ecología, esto es muy actual.
¿Y en términos de la ética?
Por eso, pero sí. cuando estamos hablando de moral, estamos hablando de ética, recuérdate. Es decir, que cuando hablamos de los valores morales, es eso lo que estamos intentando atender.
Sí, pero sí. Yo estoy...
¿Cuál es la diferencia entonces?
El énfasis que le estoy dando a ética es, por ejemplo, algo que Muñoz Marín utilizaba muchísimo en sus discursos al país, que es algo que ya nadie habla de esto aquí, los políticos actuales, digo yo, que era, por ejemplo, en el caso de la ética de trabajo, la ética de la vida, que yo creo que no es sinónimo de moral, necesariamente.
Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Porque en realidad ética, ethos y mores, ¿verdad?, es lo mismo. Es decir, la ética viene del griego y moral viene del latín, ¿no? Y entonces nosotros a veces decimos ética y moral y en realidad yo desde mi perspectiva no estamos atendiendo ni el asunto adecuadamente, pues yo creo que es lo mismo, ¿verdad? En algunos lugares, sin embargo, ética es como la disciplina amplia y moral, entonces, hace referencia a los valores, ¿verdad? Eso ha pasado, ¿no? Esa diferencia se ha establecido en algunos...
Como la ética del trabajo, por ejemplo.
Bueno, pero en realidad, la ética del trabajo, que la trabaja sobre todo, o que la estudia sobre todo Max Weber, es una noción moral, ¿tú me entiendes? Es una noción moral, cuando se habla de la ética del trabajo como resultado, y por ahí es que viene su origen, como resultado de la visión de la realidad calvinista, ¿no? Que impacta entonces a Estados Unidos y a los países capitalistas del norte de Europa, ¿no? Nos estamos refiriendo a una visión que se tiene de la realidad, y esas visiones que se tienen de la realidad están fundamentadas o son para todos los efectos valores morales. Entonces, claro, pensé que venías por otro lado cuando me mencionas a Muñoz Marín, porque Muñoz Marín sí habla de una civilización de la serenidad, ¿no? Una civilización y en los años 50 insiste mucho en que se está trabajando operación manos a la obra, pero se necesita una operación serenidad que de alguna forma le devuelva, ¿verdad?, al puertorriqueño la posibilidad de alejarse de esa sociedad de consumo, que por otro lado, son las ironías, era Muñoz y toda su, ¿verdad?, y toda su gestión gubernamental quienes no que la estuvieran fomentando, pero sí le estaban abriendo las puertas en Puerto Rico a ello, cosa que no se dio en otras sociedades latinoamericanas y ha venido a darse más tarde, ¿no? Entonces, aquí Hostos otra vez podría, y ahí es que a Hostos se le comienza a utilizar a menudo, ¿verdad? También Hostos serviría para justificar, para reiterar, casi como látigo, ¿no?, para que la gente no se ponga a trabajar, ¿no? Y esa, déjame decirte con franqueza, esa es la objeción que yo siempre he sentido, ¿verdad? Es decir, porque la cosa es mucho más complicada, ¿verdad? Casi siempre es alguien que está bien quien habla de la ética del trabajo, un poco sugiriéndole a los demás que dejen de ser unos vagos y se pongan a trabajar, ¿verdad? Perdiendo de vista las dinámicas que esa gente ha tenido que vivir, ¿verdad? Y que le ha llevado a ser como son, ¿no? Así que en Hostos ese es el gran temor que yo siento. que pueda ser utilizado como una especie de látigo para que la gente se enderece. Yo creo que la cosa es más complicada en esta época, ¿verdad? Es decir, y siempre ha sido complicada, ¿verdad? Es decir, las libretas aquellas, ¿verdad?, ¿no?, del siglo XIX, son un poquito también eso, ¿verdad? Y cuando tú lees a Salvador Brau y a algunos de los estudiosos de nuestra realidad en el siglo XIX, también uno percibe que allí como que se está diciendo se le está diciendo al país, bueno, debemos dejarnos de cosas y ponernos todos a trabajar, ¿verdad? Entonces, otra vez, no es lo mismo trabajar, ¿verdad?, cuando tú ocupas una posición de privilegio, que trabajar cuando tú estás por ahí, ¿verdad?, sin recursos, no tienes capital, etcétera, etcétera.
Ahora, Rafael, fíjate que en algunos discursos de Muñoz, el sentido que le da la cuestión ética no era necesariamente que te pusieras a trabajar, sino que dieras el máximo de lo que estás haciendo. O sea, que te sintieras orgulloso, no importa el trabajo que estuvieras haciendo, de dar el máximo tuyo. Es la cuestión de orgullo, de autoestima.
Sí, 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 sí.
En vez de que no sea un trabajo por ganarte dinero,
sí.
Sino él le daba ese era el ángulo que le daba en su discurso.
Claro, claro.
Que me parece muy interesante.
Bueno, yo creo que eso ha sido, ¿verdad?, muy importante en la historia, de la reflexión occidental. Recuerda que el issue en realidad parte de unas descripciones que hace Marx en la ideología alemana sobre lo que haríamos los seres humanos una vez alcanzáramos cierto grado de bienestar económico del socialismo. Entonces Marx menciona que por las mañanas uno trabajaría y por la tarde uno se iría a pescar y qué sé yo, etcétera, ¿verdad? Es decir que, pero como que reconociendo siempre, al contraponer las dos actividades, que en el trabajo jamás uno iba a encontrar la posibilidad de realizarse a sí mismo. Si no recuerdo mal, es en una de las obras de Marcuse, no en El hombre unidimensional, sino el marxismo soviético, creo, ¿verdad? Haciendo referencia a Freud, Marcuse insiste en que ese acercamiento de Marx perdía de perspectiva la posibilidad que se nos había abierto ya en una sociedad industrial como esta de combinar las dos cosas, de realmente sentir que en el trabajo uno era un artista y de que uno podía realmente hacer cosas extraordinarias que ¿verdad?, generaran satisfacción en uno y a la misma vez contribuyeran a enriquecer la sociedad. En un ensayito, Marcuse, que se llamó El fin de la utopía, me parece que se llamaba aquel ensayito, Marcuse volvía sobre el asunto y decía, el fin de la utopía es porque realmente ya es posible, es decir, que los seres humanos tenemos a mano la posibilidad de vivir de tal manera que en nuestro trabajo y en nuestros quehaceres, en realidad sintamos que uno no solo está cumpliendo con las obligaciones que le exigen a uno, sino que también se está realizando. Entonces yo creo que Muñoz es parte de esa visión de los años 50, de los años 50 de los que estamos hablando, porque dice, bueno, pues aquí nos vamos acercando paulatinamente a la posibilidad de que cuando uno trabaje, uno también sienta que se está realizando como ser humano.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Una visión crítica de Hostos. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Rafael Aragunde, quien ocupó la cátedra de honor de Eugenio María Hostos de la Universidad de Puerto Rico y autor de un libro titulado Hostos, ideólogo inofensivo, moralista problemático. Rafael, háblanos un poco sobre el concepto y la visión de Hostos sobre la americanización.
Bueno, Hostos, como tantos otros intelectuales latinoamericanos del siglo XIX, pienso en Andrés Bello, pienso en Sarmiento, porque estoy pensando en los latinoamericanos que reverenciaban a los Estados Unidos y que creían que los Estados Unidos era un paradigma político extraordinario, era de una importancia tal, ofrecía unos ejemplos. Naturalmente vivían en sociedades que ya se habían acostumbrado a los golpes de Estado, a las dictaduras, etcétera. Y Hostos, cuando piensa en los americanos, piensa en un pueblo que ha sabido entonces generar un contrato social. No es entonces un pueblo que sigue las pautas que él había vivido en España. En España las monarquías, los reyes habían sido un desastre en el siglo XIX. Realmente había habido muchos problemas con ello y España no despegaba. Hay que decirlo franco, ¿verdad? Es decir, España en el contexto europeo, junto a Portugal, está muy atrasado en lo que respecta a libertades civiles. España, como a veces se ha dicho, hubo restauración, pero nunca hubo revolución. Entonces, claro, hay una gran ironía. Si tú has pasado por una revolución y tienes una restauración, pues ya la restauración no le va a dar tanto poder a los monarcas, pero cuando no has tenido revolución y vuelven los monarcas, vuelven más seguros de sí mismos. Entonces, Hostos, cuando ve en los Estados Unidos lo que ve, cuando viene a Nueva York y observa las clases gratuitas en los centros de educación continua a los que asiste y observa con mucha admiración, se convence de que los Estados Unidos es el tipo de sociedad que hay que llegar a ser. Y entonces cuando él habla de la americanización, no está hablando de que abandonemos el inglés, el español, y hablemos en inglés y nos convirtamos en estadounidenses. No, está hablando de que asumamos las responsabilidades cívicas de aquel ciudadano que acepta los resultados electorales y le es fiel a ello y vive una ciudadanía de corte sobrio, por decirlo de esta manera. Así que cuando se va acercando a Puerto Rico y ya en Puerto Rico en la Liga de Patriotas Puertorriqueños, él habla de la necesidad de que nosotros nos americanicemos, pero está hablando de las virtudes cívicas, no está hablando de que nos convirtamos en americanos. Y como se debe decir también, Hostos admite que en ese plebiscito que él está solicitando a los americanos y que cree que los americanos están obligados a concedérselo a Puerto Rico, y estaba segurísimo. Es decir, Hostos, yo creo que sale Puerto Rico deprimido, porque cuando viene a Puerto Rico está seguro de que ese país que ha dado ejemplos extraordinarios de participación democrática, de acuerdo a Hostos, ¿no?, nos iba a permitir a nosotros, después de un periodo de par de décadas, un plebiscito en el que nosotros decidiéramos con tranquilidad y ya formados si queríamos ser una república o si queríamos ser un estado de los Estados Unidos. Y dice que si la estadía ganara, él la aceptaría, pero él, aun cuando la estadía ganara, continuaría siendo independentista. Es decir, que él nunca dijo que él no era independentista, después de dejar de ser, desde luego, autonomista y liberal, que ya lo había dejado de ser a finales de los años 60 en España. Así que Hostos admira a los americanos, le tiene una gran admiración, pero va a sufrir eventualmente una transformación. Hostos, yo planteo en uno de esos capítulos, en ese sentido es un intelectual que anticipa dinámicas que los puertorriqueños íbamos a vivir en el siglo XX y ahora todavía en el siglo XXI. Y digo eso porque en Hostos fundamental es la idea del plebiscito, de que haya plebiscito. Y esto es un asunto que se nos ha quedado metido en el cuerpo, ¿no? Queremos plebiscito. Hostos insiste en Washington, ¿verdad? Hostos va a Washington. El asunto nuestro de ir a Washington a resolver los problemas es algo que también es parte de nuestra dinámica partidista. Y en tercer lugar, la insistencia hostosiana de reformas educativas. Otra vez, Hostos está convencidísimo de que solo mediante una reforma educativa que siga los parámetros que él entendía adecuados, que siga el rumbo que él propulsaba, los puertorriqueños podríamos entonces llegar a ser, ¿no?, un pueblo civilizado. Esas tres insistencias de Hostos, esas tres creencias de Hostos que vamos a observar claramente, han quedado aquí como estrategias para atender nuestros problemas. Es decir, Hostos tiene mucha más influencia de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Otra vez por la insistencia del plebiscito, la insistencia en Washington y la insistencia en reformas educativas, ¿no? Así que,
y es interesante que esa reunión que tú mencionas entre Eugenio María de Hostos, Manuel Zeno Gandía y Julio Ena, que se reúnen con el presidente McKinley, que es interesante porque estamos hablando en el 1899, que hoy en día es muy difícil que un gobernador de Puerto Rico consiga una cita privada así con el presidente de Estados Unidos. De hecho, no recuerdo cuándo fue la última vez que hubo tal cosa. Es más bien los tiempos de Muñoz Marín que había ese tipo de reunión. Ya eso no existe. Sin embargo, en el 1899 Hostos consigue eso. Pero entiendo yo que él quedó muy frustrado de esa reunión, porque él no consiguió, o sea, lo que él quería, y el presidente McKinley no se comprometió a nada.
Nada, en absoluto, ¿verdad?
A nada.
Y pronto surge la FOR, aquel por ahí, ¿verdad?
Correcto. Y él, cuando Hostos va a esa reunión, él tenía muchas ilusiones.
Sí.
Y Ena, que era anexionista,
sí,
también tenía ilusiones. Y McKinley, sencillamente, no hay minutos de esa reunión, ¿verdad? Pero lo que se ha mencionado es que él sencillamente dijo: mira, nosotros hemos ocupado a Puerto Rico, estamos ocupándolo y nos vamos a quedar allí. O sea, y no prometió nada a cambio.
O sea, fuimos tratados inmediatamente con un botín de guerra.
Correcto. Sí, hasta el día de hoy.
Sí, yo me imagino que Hostos regresaría a Puerto Rico bastante frustrado, ¿verdad? Sí.
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Una visión crítica de Hostos. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Rafael Aragunde, quien ocupó la cátedra de honor de Eugenio María Hostos de la Universidad de Puerto Rico y autor de un libro titulado Hostos, ideólogo inofensivo, moralista problemático. Rafael, tú mencionaste en el primer segmento que Eugenio María de Hostos pasó la mayoría de sus años adultos fuera de Puerto Rico, en parte estudiando y parte porque obviamente no podía regresar a Puerto Rico, igual que le sucedió a Betances, sí, porque hubieran sido arrestados por las tropas, el ejército español en Puerto Rico. Ahora, cuando él regresa en el 1898, que es a raíz de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, él obviamente encuentra un Puerto Rico distinto al que él tenía en su mente. ¿Cómo fue, primero, su reacción al confrontarse con un Puerto Rico distinto? Y segundo, ¿qué reacción hubo de los políticos, de la clase política, ante los comentarios y el pensamiento de Hostos?
Bueno, déjame decirte que hay una anécdota en la que se dice que Hostos entró a Puerto Rico sin que nadie lo reconociera. Creo que fue solo Zeno Gandía, ¿verdad?, quien estaba consciente de la importancia que tenía este puertorriqueño para los países latinoamericanos, ¿no? Así que Hostos regresa a un país un tanto sin cabeza, porque no había en realidad, ¿no?, una dirección, aunque sabemos que estaba el gobierno autónomo, ¿verdad?, en funciones, dirigido por Muñoz Rivera. Pero Hostos, ya tú ves que no hay muchos eventos que se recojan sobre su presencia ni cosa parecida, ¿verdad? Hostos, primero, está impresionadísimo con la pobreza que hay en Puerto Rico. bien impresionado, es decir, no lo puede creer lo que ve, la falta de instituciones educativas, no hay, los españoles no nos dejaron a nosotros, ¿no?, por decirlo de esta forma, escuelas a la que uno pudiera ir y decir, bueno, pues aquí se estaba llevando el... Había casas de estudio en los campos, ¿verdad? Las casas de los mismos maestros, que allí se ofrecían clases y se ofrecían clases a muchachos de distintas edades,
¿no? Y no había universidad, contrario a Cuba, a Santo Domingo, que había universidad. Sí, aquí no había universidad.
Aquí no había universidad. Eso, en realidad, él queda bien impresionado con la pobreza que existe aquí. Y en eso coincide, en eso va a coincidir con relatos que hacen de esa pobreza Salvador Brau y Ramón Romero Rosa, que era un líder obrero identificado con la Federación y que posteriormente va a ser miembro del Partido Socialista. Va a ser un líder obrero que no sé ahora mismo si fue el Partido Socialista en el que militó, pero estuvo en la legislatura, creo que un término. Pero Romero Rosa también habla de que de un millón de habitantes que tenía Puerto Rico, 970 mil vivían en la extrema pobreza. Era realmente una cosa vergonzosa. Él va a comentar que también en Cuba hay algo similar, que bajo los españoles en realidad la situación económica era para echarse a llorar. Eso es lo que realmente le lleva a insistir en que la Liga de Patriotas tenía como función fundamental la formación de un pueblo, la formación de un pueblo. Verás tú, y a mí me interesa todo esto, más bien ya no como estudioso de Hostos, que en realidad no lo soy, ¿verdad?, pero más estudioso del pensamiento puertorriqueño. Porque aquí nos encontramos nosotros en una interpretación distinta a la que prevaleció en Puerto Rico durante décadas a raíz de lo que plantearon Manrique Cabrera, ¿verdad?, discípulo de Antonio Pedreira, de que en Puerto Rico la invasión había causado una especie de había jamaqueado, había afectado al país. Hay un término que ahora no recuerdo que se ha utilizado en más de una ocasión, pero es la teoría de que la invasión dejó al país confundido. A eso ha reaccionado José Luis González en El País de Cuatro Pisos cuando ha insistido, y cita a él a Hostos, ¿verdad? José Luis González cita a Hostos como Hostos también estaba convencido de que aquí no había realmente, no se había formado, no había un pueblo formado, contrario a Pedreira, que había dicho que en el siglo XIX, ¿verdad?, Puerto Rico ya se había ido formando, y lo que nos había puesto en crisis era el siglo XX, la indecisión de la invasión. José Luis González va a insistir en que la cosa estaba bastante de mucha incertidumbre. Como tú sabes, Albizu Campos también es de los que opina sobre eso, ¿verdad? Y va a hablar de una nación de propietarios que supuestamente era la realidad de los puertorriqueños antes del 98. Y una masa de peones que era en lo que nos habían convertido los Estados Unidos al invadirnos. Pero Hostos no hubiera estado de acuerdo tampoco con eso, ¿no? Para Hostos, en realidad, la situación que confrontan los puertorriqueños en ese momento es realmente desesperada. Y Hostos va a insistir, va a ser crítico de los partidos políticos. Entiende que los partidos políticos no están realmente cumpliendo adecuadamente con lo que debía ser la tarea de todas aquellas personas que podían contribuir a mejorar la situación, y va a insistir en la Liga de Patriotas en subordinar lo político a lo social, lo político a lo social. A él le parecía, ¿no?, que en aquel momento la verdadera política, o la política más valiosa, era la política sin poder. Es una frase que utiliza, la política sin poder, que a mí me parece también de una verdad, de una generosidad y una bondad extraordinaria, ¿no? Quiere decir que Hostos no va a simpatizar con lo que está haciendo Muñoz Rivera, y lo que está haciendo Barbosa y lo que empiezan a hacer inmediatamente una vez que llegan los americanos, que es organizar sus partidos políticos y prepararse para cuando haya elecciones, que va a haber elecciones pronto, ¿no? Otto, mientras tanto, busca la manera, ¿verdad?, de atender esa pobreza, ¿no?, de esa pobreza que él entendía que solo se podía atender cuando la política, de alguna forma, ¿no?, se hacía trabajo social, ¿no?, se transformaba en trabajo social. ¿Qué va a ocurrir? Nadie va a escuchar a Otto. Otto organiza institutos, quiere educar obreros, ¿no? Organiza en Mayagüez, en Juana Díaz, ¿verdad?, en algunos lugares. No hay universidad, no hay sistema educativo, no hay nada de eso. Lo que va a haber es los remanentes de un sistema escolar realmente muy 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 en el aire todavía, ¿verdad? Había habido un decreto de uno de los gobernadores de Pujol, ¿no?, que de alguna forma organizaba el sistema educativo del país, pero realmente los americanos no se encontraron con nada. Y hubo una reunión en San Juan, en el Teatro Tapia, de ciudadanos de puertorriqueños, se reunieron para insistir ante los americanos que se estableciera un sistema educativo cuanto antes, ¿no?, y que siguiera las pautas del sistema educativo de los Estados Unidos. Ese contexto, uno se puede imaginar que este gran educador que fue Otto se sentía excluido, deprimido, etcétera. ¿Qué podía él, un gran educador, como lo había sido en la República Dominicana, quizás el más grande educador en aquel momento, y en Chile, ¿no?, había dirigido instituciones de prestigio, y viene a Puerto Rico y nadie le presta atención?
En el programa de hoy hemos discutido una visión crítica de Hostos. Vemos como uno de los grandes educadores de todos los tiempos tiene una actualidad en el mundo de Puerto Rico espectacular. Vemos como un personaje que, si bien es uno de los gigantes, como hemos mencionado en este programa, hay que analizarlo en una forma crítica, no como el hombre perfecto que no se puede criticar. Y vemos también como detalles como, por ejemplo, la prioridad que juega Washington en la vida puertorriqueña, pues Otto lo planteó, y eso hoy en día vivimos esa realidad. También vemos la importancia de la reforma educativa, que lo estamos viviendo aquí, eso lo está hablando Otto a principios del siglo XX. También la importancia de la naturaleza en la vida del ser humano, y por último, la crítica a los partidos políticos, que estamos viviendo eso en la actualidad. Muchas gracias, Rafael.
Muchas gracias a ti por tenerme aquí, Ángel.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.